song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola, bienvenidos al programa La Luciérnaga, que se emite de 7 a 8. Y somos La Luciérnaga, y si queréis llamarnos, nos llaméis al 91-315-1112. Sí.
¿Puedo decir una cosa? Hola. Quería leer una cosita para que se aplique el cuento a cualquier persona que tenga trastorno mental o piense que está loco. Una vez que desaparece la patología, todo el mundo se convierte en un creador. Trata de entender esto tan a fondo como puedas. Solo las personas enfermas son destructivas. Las personas sanas son creativas. La creatividad es una especie de fragancia de la auténtica salud. Cuando una persona está realmente sana y es total, la creatividad surge naturalmente en él. Aparece la necesidad de crear.
Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. When you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry.
Hola, que te os presento a Ricardo con su noticia que trae hoy.
Hola, buenas tardes. La noticia que trae sobre ETA, que dice que en Italia están haciendo contratos indefinidos y falsos para trabajar en Francia, para que sean gente normal y corriente, pero los han pillado haciendo los contratos que están haciendo, y son falsos. Increíble, pero es verdad.
Que no he entendido muy bien, que les hacen contratos falsos, pero que para que se rehabiliten, ¿no? ¿Cómo?
Contratos de trabajo falsos para trabajar en Francia, porque estén allí y no los puedan coger. Como ciudadanos.
¿Una fachada
de
o algo así? ¿Una de estas?
Sí, parece ser que es como, pues eso, como si estuvieran trabajando cuando realmente no están trabajando, ¿no?
Sí, eso es.
Thank you.
Hemos estado oyendo una canción de Obús titulada Basta de Obús y os paso el microfonito ahora.
Hola, buenas tardes. Os traigo una noticia muy chula. A ver si sabéis lo que es la radioficción. A ver si alguien me lo dice. ¿O qué os imagináis?
¿Qué radioficción? Como los cuentos de radioficción.
Tú eres muy listo. Radioficción es interpretar como si fuera en la radio, pero no es que estés en una emisora de radio, sino que puedes estar en un escenario. Entonces, esta noticia es que en la Casa Encendida van a hacer una radioficción sobre la vida de Brian. Y como la sintonía final de este programa es de la vida de Brian, por eso la he elegido. Os voy a decir cuántos actores intervienen. Van a hacer la vida de Brian 16 actores que van a dar vida a 52 personajes en un guión en el que la envoltura sonora de músicas y efectos está creada para aumentar la comicidad de la historia. El equipo artístico es Pepe Villuela, Alex Angulo, Nacho Evia, Juan Suárez, Javier Carrasco, Javier Segade, Juan Mejías, Alfonso Latorre, ¿cuántos? Pedro Muñoz, Ana Alonso, Paco Tomás, Javier Lostalé, Julia Fernández, Carolina Alba, Miguel Valiente y Lourdes Guerras. Entre todos van a dramatizar con su voz y con sus gestos la película La vida de Brian. Y esto será el miércoles día 1 de febrero a las 10 de la noche, en directo en la Casa Encendida, calle Ronda de Valencia 2. Y a la vez lo van a estar retransmitiendo por Radio 3 en la emisora de radio. Así que aprovechad y ir a verlo, porque tiene que ser muy divertido. Bueno, yo creo que va a estar genial.
Este Javier Gallego que sale tiene un programa en Radio 3 que la verdad es que está francamente bien, que se llama Carne Cruda. Que, vamos, os recomiendo escucharlo porque merece bastante la pena.
¿En qué dial es Radio 3?
Yo creo que es en el 95.8.
Vale, pues escucharemos. Gracias, microfonita.
Oye, nos hemos presentado que tenemos aquí a Miguel, que va a sonar por ahí, van a decir...
Es cierto. Hoy no está Cilla, está Miguel, que va a estar con nosotros, pues, cuando le apetezca.
Está bien, muchas gracias por dejarme estar cuando... Nada, nos veremos por aquí. Lleva varios días, yo me conocí de antes, pero bueno, yo estoy más metido dentro del estudio.
Shed no tears. No woman, no.
Estábamos escuchando No Woman No Cry de Robert Nesta Marley, Bob Marley para los amigos. Y pues nada, esto que da una tranquilidad de espíritu tremenda. Así que para poner el contrapunto, Joaquín nos va a hablar del arte de la guerra, las hormigas, ¿no?
Sí, las hormigas y el arte de la guerra. Pues vamos a someter una sesión de tortura instructiva. Bueno, es una traducción de Scientific American, un artículo aparecido en el Scientific American de diciembre de 2011. La especie en estudio es la Phaloidogeton diversus, la hormiga merodeadora. Este tipo de hormiga forma redes sociales tupidas de complejo comportamiento. Las conductas incluyen dirección del tráfico, trabajos de salud pública, domesticación de la cosecha y actividad bélica. En estos aspectos, los humanos nos parecemos más a las hormigas que a las sociedades de nuestros parientes más cercanos, los simios, que viven en sociedades más pequeñas. Las hembras solteras hacen de operarias y de soldados frente a los machos zánganos y las fértiles reinas. Operan sin diferencias jerárquicas. Las reinas no dirigen las tareas. Se puede hablar de inteligencia de enjambre. En la guerra, las hormigas forman apretadas filas de cientos o incluso millones de individuos atacando ciegamente en falange. En Ghana, el autor vio una alfombra de hormigas inspeccionando un área de 100 pies de ancho. Era de la especie Dorylus nigricans. Las nigricans son también conocidas como hormigas conductoras. En Gabón, un enjambre de hormigas conductoras devoraba un antílope que había caído en una trampa. Estas hormigas optimizan la rapidez de sus ataques porque llevan una escolta, pero no es el número de luchadores lo que hace a la turba de hormigas merodeadoras tan mortíferas. La hembra oscila en tamaño, de forma que hay una variante más pequeña. Los ejemplares menores incapacitan a la víctima hasta que llegan los mayores para asestar el golpe mortal. Las hormigas menores inmovilizan cada miembro del enemigo. Otro recurso bélico son las armas químicas. También recuerda al de los humanos el comportamiento de las hormigas tejedoras, que ocupan gran parte del dosel de los bosques tropicales en África, Asia o Australia, en colonias arborícolas de a veces 500.000 individuos. Son muy agresivas, como las hormigas soldado, pero siguen distintos modos operandi. Como la hormiga soldado, la tejedora emite una feromona desde una glándula externa cuyo mensaje es una convocatoria para el asesinato. Como las bandas de cazadores recolectores humanas, que a menudo son nómadas y tienen una vida precaria, sus pequeñas sociedades de pocas decenas de individuos no elaboran trazas fijas, escondites para comida o habitáculos dignos de morir por ellos. En tiempos de intensos conflictos entre bandas, preferirán la huida a la lucha, como las hormigas. Economizarán vidas mientras les sea posible, aunque anden detrás de un recurso y no sean tan escrupulosos con las vidas de las comunidades ajenas ni con sus recursos. La organización de las hormigas sociales recuerda la de las células en un organismo. Entre ellas se reconocen por señales químicas de superficie. Como el sistema inmunitario de un organismo, las hormigas atacan a los otros individuos de olor intruso, un olor que está como impreso en el cuerpo. Cada individuo pertenece con raras excepciones a una comunidad a la comunidad en que ha nacido hasta que muere. Cuanto más grande sea la colonia, menos se acusan los reveses. El más impresionante ejemplo de lealtad lo ofrece la Linepitema humilde, nativa de Argentina, pero extendida a muchas otras partes del mundo por el transporte humano. De San Francisco a México, esta hormiga forma colonias de trillones de individuos, con lo que superan a las de los animales nativos, eliminando cualquier adversario que entre en contacto con la supercolonia. Afortunadamente no hay paralelo humano. Para nosotros la guerra es evitable.
habrá que decirle a los niños que en los colegios cogen a las hormigas y les hacen la puñeta, que tengan cuidadín, a ver si a ver si van a contraatacar, ¿no?
No, pero lo que se dice es que siempre hemos hablado de que nos parecemos más a los simios, ¿no? Que y nadie a lo mejor pensaba que también, como dice un poco el artículo, nos asemejamos un poco a las hormigas, ¿no? Es bastante curioso, me ha llamado bastante la atención.
De hambre, de como vivimos en grandes comunidades, pues por eso nos parecemos a las hormigas, las estrategias.
Sí, eso yo también iba a decir yo más o menos, que vamos, que al ser tantas hormigas, ¿no? Porque son más que nosotros, ¿no? Seguro, ¿no? Seguro que sí, ¿no? Y bueno, que si son carnívoras no veas. Vamos, que te queda el esqueleto más limpio, que yo lo sé.
Y curioso también cómo se asemeja a lo que decías, ¿no? Como si fueran células de un organismo mayor, la manera de organizarse y de comunicarse entre ellas, ¿no? Que aunque cada una por separado, pues a lo mejor no tenga un comportamiento inteligente, parece que como comunidad sí que llegan a tenerlo, ¿no?
A ver, hay que dejarse de creer esos cuentos y esos dibujos animados y esas cosas que dicen sobre las hormigas, que lo único que hacen es trabajar de acá para allá con la comida y todo eso, porque es mucho más compleja su sociedad y hace muchas más cosas, ¿eh? O sea, que ya dejemos ya de esos cuentos.
¡No dejemos de esos cuentos, que a mí me gustan!
Bueno, tú estás aparte.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been flashing and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta lope. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the night feeling just a
the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, stress tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking, it's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool.
Estábamos escuchando el cantante Coolio, que estamos hablando aquí, que si vendrá esto de Coolio, que el tío es muy guay. Qué guay, es un micrófono y tal.
Es muy guay.
Y la canción era Gangsta's Paradise, el paraíso de los gangsters. Aparte de guay, es un poco malote este tío, ¿eh?
¿Por qué?
Pues no sé, el paraíso de los gangsters.
Pero esa época ya pasó.
Y ahora tenemos a Isabel, que nos va a hablar de la pubertad. A ver qué nos cuentas, Isabel.
Vamos a ver. 14 años, es un varoncito, es una edad jodida. Le va lo de heavy, pero aún se ríe cuando le hacen cosquillas. Odia a las mujeres y a los niños, porque se siente ridículo ante ellos, ante ellas. Pierde la espontaneidad y se vuelve tímido y distraído. Es tierno porque aún no ha desarrollado la malicia y la supuesta tristeza de los adolescentes tardíos. De 13 a 14 marcan el límite atroz. Es posible todo lo mejor un año después. Ya está claro que todo será un desastre y a lo más que pueden aspirar sus padres es a que no sea drogadicto o delincuente. Diego es diferente, se escapó de casa y se fue a Brasil a visitar a su padre y por las fallas al final apareció con sarna y gastroenteritis.
Más que de la pubertad nos habla de una edad del pavo, un pavo de tamaño considerable, ¿no, Isabel? Sí.
Eso es una historia de ficción, ¿no? Eso que has contado.
Bueno, es de un libro de Rico Godoy.
Vale, es creo bueno que decirlo que nadie se asuste, ¿eh? Porque yo conozco adolescentes guays y que no tienes tanto esas movidas. Gracias, y esas Samar, historias, ¿no? Y la pubertad es verdad que te cambia, pero... La cosa es que lo vayas asimilando, pero no hay que llevarlo hasta esos extremos, yo creo. Y menos decir de tal edad a tal edad, para que no te encasillen.
La revolución de las hormonas, ¿no?
Pues yo empecé a ser macho ya a los 14 años, colega.
Eras un machote.
Ya era macho, ya era un machote, ya era un machote.
Como Julio,
me veo bajito y tal, pero ya era un machote.
Chuck Norris creo que empezó antes.
Claro.
Yo creo que habría que distinguir entre lo que es la pubertad y lo que es la adolescencia. Porque la adolescencia es una etapa de la vida que todos pasamos, pero es, digamos, como si fuera nuestra edad cronológica, ¿no? Como vamos creciendo como seres humanos, vamos evolucionando. Pero no solamente nuestros cambios físicos, nuestra revolución de hormonas y todo eso, que eso es la pubertad. La adolescencia es mucho más que la pubertad. Si fuera solo la pubertad, pues solo nos importaría nuestro cuerpo y no seríamos nada más que personas físicas, mientras que también está nuestra mente y nuestras inquietudes y muchas otras cosas que a los adolescentes les interesan. Entre deportes, yo qué sé, música, hacer trabajos de todo tipo. Los adolescentes son muy colaboradores, les gusta hacer radio, por ejemplo, talleres, muchas cosas. Pero no solo están preocupados por su revolución de hormonas ni por su físico, hay muchas más cosas que les importan, o sea que hay que distinguir entre lo que es ser un adolescente y llevar mal la pubertad.
Bueno, Mike, microfonita, todos sabemos lo que es la pubertad y la adolescencia, ¿no? Porque hemos pasado por ello, ¿no? Y digo que la pubertad no es igual que la adolescencia, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es... Sí, que... Cuando llegas a la pubertad tienes 14 años, 13-14, ¿no? Y cuando llegas a la otra,
a la adolescencia,
eso iba a decir. Eres ya pues 16-17 años, ¿no? Claro, ¿no? Ya eres más perfecto, más tal, ¿no?
¿Cómo veis ahora el hecho de que haya muchísimos adolescentes que están muy enganchados a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque yo lo he visto... Alrededor eso es una cosa que ni yo mismo que soy más joven teníamos, ¿no? Entonces, decía May lo de las preocupaciones, ¿no? De que estaban preocupados, pero yo también noto un cierto, no sé, muchos se encierran en sí mismo con los móviles ya desde una edad muy temprana, internet, ¿no? Estas son cosas que las generaciones anteriores no hemos tenido y no sé hasta qué punto puede suponer problemas, no sé. Lo dejo ahí.
Yo te puedo decir que yo estoy en Facebook y tengo algunos amigos que son hijos de amigos míos y son chavales adolescentes. Incluso hay una niña que tiene 11 años y ahí está. Tiene su perfil y comparte sus cosas y sus fotos de sus osos de peluche. Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías realmente es un avance porque hace que, sobre todo niños que a lo mejor en un principio podían ser más introvertidos, tengan una salida para relacionarse y para comunicarse de otra manera. Otra cosa es que ya se enganche o se meta a hacer, a mentir, a engañar, o se meta en una serie de cosas que le puedan perjudicar, pero si lo haces de una manera sana no tiene por qué.
Exactamente, como todo.
Yo conozco a dos pubertans, a dos chicos pubertans, a dos chicos púberes, ¿no? Un chico y una chica. Y son de lo más enrollo contigo porque no son golfos ni son malos, ¿no? Son gente normal, gente buena que le gusta el deporte y los estudios y eso.
A lo mejor lo que sí que hay para bien y para mal es que es una época complicada, porque yo creo que lo físico y lo mental ahí sí que tienen algo que ver. Cuando uno se empieza a desarrollar como hombre o como mujer y empieza a verlo, tiene como una necesidad de individuarse, o sea, de hacerse un individuo diferenciado de los demás. Pues todos, yo creo que en esa época hemos tenido mucha necesidad de llevar la contraria, de hacer ciertas cosas, lo cual pues tiene su parte buena y muy creativa, y también pues dará sus problemas, ¿no? Como decía, pues todo tiene su contrapartida, como las nuevas tecnologías, ¿no? Que dan la posibilidad de relacionarse mucho de cierta manera, pero también si no hay un cierto control.
Claro, también puede llegar a que esa relación sea más virtual que directa, ¿no? Claro. Gente que puede estar todo el día en su casa nada más que chateando, ¿no? Y no salga, ¿no? O sea, por eso digo que lo que decía May estaba claro, que hay que saber un cierto control, ¿no? Y ahí también está la función de los padres, claro.
Claro, yo creo que los padres, o sea, cuando uno es más pequeño, pues el autocontrol no está desarrollado. Entonces, primero tiene que haber un control externo, que alguien te diga, oye, no puedes estar todo el día ahí metido, porque si los padres por ocuparse menos o porque están cansados o por lo que sea le dejan al chaval delante del ordenador todo el día, pues probablemente vaya a tener un problema. Pero igual que antes de los ordenadores, si uno ponía al niño delante de la tele y le ponía 10 películas de Disney en vez de o de lo que sea sin hablar con él, ¿no?
Yo lo que no aguanto es que amigos del individuo este que hablo, de la persona más allegada a mí que hablo, le traten de comer el coco para la música, para que se enrolle con la música. Eso sí, gente que se puede decir mala o de malos hábitos, ¿no? Que le inculquen a este hombre, pues a este chico, pues cosas que no le importan a su edad tampoco.
Y ahora van a echar unos dibujos animados de arrugas, no sé si lo habéis visto. Así que cuando hablabas de los animales,
nos iríamos al otro lado, ¿no? De adolescentes a gente mayor, ¿no?
Sí.
Debe ser una película bastante bastante interesante.
Sí, a mí lo que me fastidia es que le dirigen los amigos a lo mejor que por malos hábitos y tal, ¿no? Y eso no me gusta.
Lo malo de la adolescencia, yo creo que es muchas veces la presión de grupo, ¿no? El que siempre te tienes que sentir identificado con los de tu grupo, con la gente con la que te relacionas, y si no te rechazan, y si no te dejan de lado, y si no eres menos, y entonces a veces entran en comportamientos y en conductas que son perjudiciales, porque el tema de drogas, tema de ese tipo de cosas, por ejemplo, es muy fácil que a estas edades se caiga porque se dejan llevar.
Eso lo da la sociedad cuando antiguamente daban otras cosas, ahora están dando los ordenadores, los micro, todo eso.
Sí, otro tipo de adicción también. Claro. Sí.
¿Y qué será después de los ordenadores? La tercera guerra mundial.
Esperemos que no,
¿verdad?
También para aprender hay que equivocarse, ¿no? Y hay que pegarse tortas, y hay que hacer tonterías. Tonterías también, ¿no? Uno necesita hacer estas cosas. Claro. No se puede pretender que todo el mundo se comporte perfectamente, ¿no?
Es el niño que empieza a andar con su bicicleta, pues ya va evolucionando a pubertad, a adolescencia y eso, ¿no? Pero lo que más me fastidia es que le dirijan a este chico y se deje comer el coco por ellos, ¿no? Que puede ser bueno, sí, yo no lo sé, pero creo que por lo que me han dicho son gente buena, ¿no? Pero gente que va ahí al hachazo o a joder al otro no me gusta.
Thank you.
hemos escuchado una canción de Deep Purple, Space Trucking. Bueno, y ahora vamos a un poquito de fútbol. De fútbol. Y os voy a comentar un poquito el partido del sábado, ¿no? Del sábado fue, ¿no? Sí. Bueno, pues este es el Real Madrid con el Zaragoza, que al principio del partido, la Fita marcó el primer gol de Zaragoza. Y el Madrid, que no jugó a maravillar o a gustar, pero jugó un partido práctico. Y las encerronas del Zaragoza en su área le permitieron al Real Madrid sacar fruto de su juego. Y aquí está el gol que embató, que fue Kaká. Cristiano Ronaldo luego puso el 2-1 y Ozil el 3-1, y que Ozil fue el destacado del partido. Y eso es un gran rasgo, ¿no? Y ahora le presento a Ricardo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Mourinho, que dice que se va a final de temporada de Inglaterra.
Eso he oído.
Sí, yo también lo he leído. Lo que dice que no es por dinero, sino por afición.
Que se ha cansado de liarla en España ya.
¿Y los madridistas quieren que se vaya Mourinho o aún le siguen teniendo?
Que se quede Mourinho de momento.
Yo creo que habrá de todo, ¿eh? Porque que no es con madridistas que tampoco dirían nada si se fuera. Pues hay división de opiniones, ¿no?
Supongo. ¿Hace tiempo que no hay entrenador como Mourinho en el Madrid?
A mí el de entrenador mejor que ha tenido el Real Madrid, el Vicente del Bosque, el mejor.
A mí Mourinho, uno lo ve y dice, como entrenador debe ser francamente bueno, pero mi opinión es que es un tipo que es un impresentable, o sea, que no puedes salir ahí montando unas, y que la gente ve el fútbol, y la gente en España se vive mucho el fútbol y se enfada, y a veces pues puede haber peleas, grescas, etcétera, etcétera, y a lo mejor pues los profesionales están para dar ejemplo, no para cabrearse como en el patio de colegio y andar insultándose, metiendo el dedo en el ojo a otro, menospreciando, ¿no?
Sí, pero yo creo que en general todos los últimos partidos del Barça-Madrid han dado un poco una imagen bastante lamentable, todos en conjunto, ¿no? Sin querer echar la culpa más a unos que a otros, yo creo que ha habido muchísima tensión, muchísimas patadas, los otros que simulan la falta, no sé qué. Entonces, lo que decía Nacho, eso los chavales lo ven, ¿no? Y a mí no me han gustado mucho los últimos partidos porque se ha creado una tensión y una rivalidad excesiva, no sea la culpa de quien sea, yo pongo a todos por igual, ¿no? Porque no se pelean si uno no quiere, ¿no? Se suele decir. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo la verdad es que esto del fútbol es cada vez más, como más, no a nivel deportivo, es más a nivel pues de lo que dices y de lo que cuentas y tal. Vale. Pero si vas a ver un partido de fútbol, pasa estas cosas, estas críticas, y ve el partido de fútbol tan a gusto y ya está, ¿no?
Pues yo soy pequeña y cuando veo esas cosas, aparte del fútbol, que se enfadan entre ellos y no hacen nada más que decir cosas malas, a mí no me gusta. Entonces me dan ganas de ya no ver más el partido, ni ver el siguiente ni ninguno más.
Muy bien.
No, y también que, oye, que hay cosas que se pueden decir. Por ejemplo, salía con un cabreo tremendo con el arbitraje Mourinho, ¿no? Y yo veía ahí mucha polémica. Yo lo vi y realmente, o sea, el arbitraje me pareció espantoso. Pero una cosa es que uno pueda salir en la rueda de prensa y decir, oye, pues creo que el arbitraje ha sido bastante malo y que no nos ha beneficiado, es una cosa. Pero que cargues contra el otro equipo, que te puedas insultar, aparte, el otro equipo no ha arbitrado, ¿no? O sea, puedes estar en desacuerdo con el arbitraje, pero no hacer de menos al contrario. Un poco de, a lo mejor, de mala educación.
Claro, mala educación, mala educación, ¿no? Que le tira a lo mejor los colores más de uno que de otro y dice, pues esto es caro.
Pero yo, siendo del Madrid, yo lo veo y sinceramente veo al Guardiola y digo, este tío es un señor, con las declaraciones que hace, nunca se le calienta la boca, nunca hace de menos a nadie, no entra el trapo.
Una vez se le calentó la boca. Sí, que dijo lo de que Mourinho era el bueno, puto sí, amo y eso, ¿no?
Hombre, es humano, ¿no? También, pero creo que el nivel de provocación ya fue que entró, pero que normalmente mide muchísimo sus palabras y creo que eso es lo que tendría que hacer. Te digo Guardiola, pues igual que dices tú, yo también, los jugadores, pues igual de mal me parece que se pongan a soltar leña, que la imagen esa que había, ¿no? De un jugador que es un tiarrón cuadrado, que le rozan, se tira al suelo ahí pegando alaridos.
¿Qué quiere decir el nombre?
A ver si, hombre, pues eso me parece bastante feo. Igual eso, que llegue Pepe, que un día se carga a alguien, vamos.
Sí, fue la falta que hizo este el Messi a Pepe, pues le enganchó por atrás y le tiró, ¿no? Fíjate, el chaval este que es más bien bajo, ¿no? Y el otro un tiarrón y le pega ahí un balón y le mete ahí.
Stay.
canción de Led Zeppelin, Black Dog. Y ahora va a hablar un poquito, mucho o poco, May.
Gracias. Bueno, yo quiero sacar un tema que me preocupa bastante y creo que estamos todos bastante implicados, y que es el tema de que se está recortando mucho en tema de sanidad y especialmente en tema de salud mental. Entonces ya no es de ahora con el nuevo gobierno, sino que ya se lleva haciendo desde hace tiempo. ¿Y qué pasa? Que hay muchos recursos y muchas cosas que existen, asociaciones, centros, residencias, de gente para que podamos acceder a la gente con trastorno mental y beneficiarnos de tanto de actividades como de terapias, como mil cosas que hay ahí, y que si se está recortando, pues cada vez vamos a tener menos subvenciones y menos acceso nosotros a ellos, porque no si todo se va a empezar a privatizar, pues al final no sé qué va a pasar, ¿no? que tendremos que pagarlo todo y será complicado. Sobre todo a mí me da pena por la gente que ya está en pisos, en residencias, en sitios que no tenga posibilidades económicas de poder por sí mismos de pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya que todos formamos parte de un taller de radio de una asociación que trabaja con gente de trastorno mental, pues qué mejor ejemplo de lo que hacemos para, de lo que se está haciendo, para que veáis que realmente es útil, es algo necesario y que habría que luchar por defender el que siga habiendo esas ayudas a los proyectos y a todo lo que necesitamos y nos hace falta. Entonces, quería yo entrevistar un poquito a Nacho, ya que es el psicólogo de AFAEN 5, de la asociación AFAEN 5, que exactamente no sé qué significa, así que las siglas me las puedes decir.
Pues te las voy a decir, aunque te voy a admitir que a mí no me acaban de gustar. Es Asociación de Familiares de Enfermos Mentales del Área 5. Yo preferiría que se llamase Asociación de Familiares de Personas con Problemas de Salud Mental del Área 5, pero las siglas son esas.
Vale. ¿Y por qué 5?
Porque era de las áreas de salud en las que se separaba Madrid, pues era el área 5, el Carral, el Pardo, etcétera, era el área 5.
Bueno, pues nos podrías contar un poco qué es. Tú imagínate que yo voy por primera vez a vuestra asociación y no tengo referentes ni nada, ¿eh? Y solo pues lo he buscado en internet, por ejemplo. Lo he encontrado en internet, he encontrado mirado las asociaciones y he visto la vuestra. Ahí me queda muy cerca de casa, ¿vale? Entonces, me voy a acercar para ver qué es lo que hacéis ahí, por qué trabajáis y a ver si me viene bien algo. Que así de primeras a una persona que llega a vuestra asociación, ¿qué le contaríais?
Bueno, antes que contar, muchas veces lo que conviene es preguntar y escuchar, ¿no? Cuando una persona llega a una asociación, pues normalmente llega por algo, está buscando algo, o siente que tiene algún tipo de problema. Entonces, lo primero que habría que hacer es preguntarle a la persona en qué le puedes ayudar, ¿no? En general, pues muchas veces hay una función un poco general que es de integración social, aunque no pase siempre, pero muchas veces la gente viene pues porque tras tener problemas de salud mental, pues muchas veces ha perdido contacto con las amistades, está un poco encerrada en casa. Entonces muchas veces una de las funciones es ser como un pegamento social, ¿no? Que la gente se relacione entre ellos, que conozca a otras personas, que pierda el miedo a relacionarse. En otros casos a lo mejor no es eso, ¿no? Pero eso es una de las que más lleva. Y luego ya pues habría que atender a la problemática de los problemas que presente cada persona, que bueno, pues sería demasiado extenso como para comentarlo aquí.
Entonces, si yo te digo que tengo un trastorno bipolar y que no tengo ninguna relación con nadie que tenga trastorno mental, pero lo tengo desde hace 10 años y que me gustaría pues conocer a otras personas, ¿qué sería? ¿A través de actividades o directamente hay gente ahí pululando por la asociación que puedo conocer en cualquier momento, me presentáis o se puede quedar con ellos o cómo?
No, normalmente lo que hay es unas actividades programadas, entonces la persona viene, pues primero a lo mejor viene alguna vez en individual para ver las características, ¿no? Y lo que necesita esa persona, y luego lo que se busca es dentro de las actividades, cuáles son las actividades que pensamos que le podrían ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, porque tenemos actividades, pero no siempre, digamos, todo el mundo tiene que participar en todas las actividades. Primero habrá unas prioridades de la persona, de que le gusta más o que le gusta menos, y luego también por las características de cada uno, pues a lo mejor le vienen mejor unos talleres u otros, ¿no?
Y aparte de las actividades que tenéis y talleres, es una asociación de familiares y amigos, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que yo pienso es que si yo, en mi familia no me ha aceptado mucho un trastorno, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de que a través de una asociación como la vuestra, mi familia se pueda integrar y asumir un poco lo que a mí me pasa a través del encuentro allí o hacer algún tipo de cosas que me faciliten un poco el día a día, ¿sabes? Que la convivencia y ese tipo de cosas, que claro, no es simplemente ala, voy a hacer unos talleres, sino algo un poquito, si realmente se puede hacer algo, profundizar un poquito más.
Hay para familiares, por ejemplo, hay un grupo de autoayuda que se reúne todas las semanas, pues en el cual la gente llega y expresa pues las inquietudes que puedan tener, los problemas que les vayan surgiendo. Y bueno, pues es algo bastante bonito porque pues hay gente que lleva más tiempo y gente que lleva menos, entonces también se echan un cable entre ellos, ¿no? Uno se puede decir, oye, me estoy encontrando esta situación que es bastante complicada, y a lo mejor otra persona de ese grupo ha pasado por esa situación, ¿no? Y le puede dar consejos. Luego, bueno, pues por una parte es en ese sentido, también cumple una función de desahogo, ¿no? Porque uno de los problemas que nos encontramos mucho en salud mental es que la gente se mete en casa. Entonces, muchas veces hay incluso demasiadas horas de convivencia entre la familia. Yo estoy contigo, imagínate, todo el día, tú eres mi familiar. Entonces, como no salgo, puede ser, y no quedo con otra gente, cuando tengo un problema contigo, ¿con quién me desahogo? Contigo. Con lo cual el problema es más gordo aún. A lo mejor estaría mejor que yo saliera, me desahogase con mis amigos o con quien sea, ¿no? Pero muchas veces hay demasiada convivencia, demasiado cercano. No digo yo que la convivencia sea malo, pero también tiene que tener sus tiempos. Y pues a veces conviene romper eso un poco, que cada uno tenga su espacio, ¿no? Que porque un familiar tenga un problema de salud mental no quiere decir que tengamos que estar encima todo el día mirando a ver qué pasa, a ver si tiene algún problema, ¿no? Hay que acordarse del ocio de uno y también hay que darle aire a la gente para que respiren.
Luego escuchar bien la fábula, porque viene un poco por ahí también. A mí otra cosa que se me ocurre es, las personas que van a una asociación como esta, ¿cómo se sienten? Entonces, como hago esa pregunta directamente, se la quiero hacer a vosotros. A ti te gusta la terapia.
La terapia, sí.
¿Que la terapia la haces con Nacho o con otro psicólogo?
Sí.
¿Sí?
No, con Paloma.
Con Paloma.
Con Paloma.
Vale, o sea, que eso no hemos hablado. O sea, que hay una parte que es también terapéutica, aparte de actividades, salidas, encuentros. Hay una parte que es también lo que es, ya en concreto por el problema de salud mental, ¿no? Trabajar,
hablar,
una terapia
individual. ¿No? Vale. Muy bien.
Yo creo que está un poco confuso el problema de la asistencia, la asiduidad en la asociación en el nivel familiar. Porque es que parece que te largan un poco ahí, que te las apañes, que pases tu tiempo, cuando a lo mejor hay diferencias individuales, cada uno buscamos una cosa. En realidad yo creo que cada uno vamos a lo nuestro, esa es la verdad, y que puede ser un lugar de encuentro y de paso, pero que hay que aceptar igualmente que en algún momento tengas que dejarlo por problemas reales, que tengas que enfrentarte a la vida, y que sea un lugar de reciclaje, pero que se comprenda también que en algún momento necesites pues eso,
respirar un poco, ¿no? Libertad, un poco de libertad en otro sentido, ¿no?
Sí, y moverte de fuera también.
Sí, porque la misma asociación,
voluntarios,
sí, sí.
Las actividades voluntarias, ¿no? No que la familia te diga, ala, pues no saben qué hacer contigo esta tarde, pues tienes que apuntar, perdón, tienes que apuntarte a lo que sea, incluso a costura, si lo hubiera.
Sí, como eso, si fuera una guardería eso, para adultos, sí, o algo, sí, así, ¿no?
Eso es como, no sé, yo creo que no es justo, porque nosotros no cogemos a nuestros padres, yo por lo menos, y les digo, ala, vete con los viejos, ala, sea, hacer lo que sea, casino, dados, aunque no te gusten, aunque te repatee. Creo que hay que ser un poco, no sé, un poco crítico en ese sentido y elegir un poco, no sé.
Ese es un tema bastante importante, de hecho. Yo personalmente, un tema que me encuentro a veces es que viene la familia a consultar sobre el problema que tenga su familiar, ¿no? Entonces me dicen, bueno, a lo mejor en un momento dado, yo creo que debería ir a este taller, al otro, y yo digo, bueno, creo que eso, con quien lo tengo que hablar es con la persona en cuestión. ¿A qué taller vas a venir? Pues dependerá de qué taller te guste, de qué te apetezca hacer. Digamos, la asistencia a la asociación es absolutamente voluntaria, con lo cual, si uno quiere viene, si no, no viene, digamos. Entonces es algo que muchas veces hay que recalcar, ¿no? Porque a veces sí que pasa, como puede pasar, como dice Joaquín, que hay ese tipo de peticiones, de alguna manera. Lo cual, por otra parte, es comprensible, ¿no? Muchas veces, pues hay, por ejemplo, una cosa que pasa trabajando como psicólogo es que uno se encuentra distintas demandas que tiene que lidiar y que tiene que ir separando, ¿no? Está, digamos, si yo tuviese una consulta privada, pues muchas veces mi cliente y mi paciente, por decirlo de alguna manera, serían la misma persona, la mayoría de las veces, salvo que venga un adolescente y paguen los padres. Pero cuando uno trabaja como psicólogo en una asociación, a veces se encuentra algo que tiene que aprender a lidiar con ello, que es que los usuarios tienen unas necesidades y perciben unas necesidades. Las familias de los usuarios perciben unas necesidades que pueden coincidir o no, en absoluto. Luego, por otra parte, también uno tiene que comunicarse con la junta directiva y ver cuáles son las necesidades o qué le pide a uno la junta directiva. Y luego, para complicarlo más, uno tiene las subvenciones, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, quien sea que aporta los fondos. Entonces, hay que aprender a manejar eso para ver, porque a veces, como se dice, nunca llueve a gusto de todos. Y, pues en individual, por ejemplo, uno siempre tiene que dejar eso claro, que a quien está uno atendiendo es a la persona que entra en la consulta. Entonces, usted no puede decirme como que me va a traer a un familiar para que yo haga, no. Mire, yo tendré que hacer lo que su familiar quiera, porque si no, además, no le estaré tratando como una persona con autonomía, con capacidad de decisión, etcétera. Si yo no trato a una persona con ese respeto, es prácticamente imposible que esa persona pueda mejorar. Si esa persona no elige hacia dónde quiere ir, si soy yo el que elige lo que quiero que haga, ¿cómo se va a implicar en eso?
No, se le come el coco, pero eso no es el tema. El tema es ayudar, ¿no?
A mí un poco lo que me surge de lo que estáis hablando es que muchas veces las familias son un poco paternalistas y lo que hacen es que tratan a sus familiares como si fueran niños, no como si fueran adultos que tienen capacidad para decidir y para capacidad para moverse por sí mismos. Entonces, o empiezan a tratarnos de otra manera, así de claro, o va a haber un momento en que vamos a dejar de hacer bastantes cosas y haremos las que nos gusten, pero las haremos por nuestra cuenta. Buscaremos nuestras propias opciones, nuestros sitios donde quedar y todo, y al final esas asociaciones que son de familiares y amigos van a perder el sentido, porque a lo mejor sí que podemos decir, mira, pues hay un psicólogo, pues vamos al psicólogo, vamos a hacer un poco de terapia porque nos viene bien, pero a lo mejor resulta que este día no me apetece hacer este taller ni el otro porque no me he apuntado porque yo quería. A lo mejor me apetece más quedarme en casa escribiendo o irme al parque o yo qué sé, ponerme música o mirar las nubes, pero esa opción tiene que darse y tiene que darse en la cabeza de las familias y de los padres y de los familiares y también de los amigos, no solo de las familias.
No, ir obligado a esas cosas pues tampoco es
y de la persona, claro. Y de la persona,
a la persona que yo creo que a la persona hay que motivarla para que vaya a un sitio o vaya a otro, ¿no? Si no se la motiva una persona que está enferma, pues es difícil que vaya a un sitio o otro.
Se puede, o sea, claro, se trabaja mucho con las familias y existe esto que comentas, May. es un tema que hay que manejarlo con un poco de delicadeza. ¿Por qué? Porque esa persona que en un momento dado está sobreprotegiendo a alguien, lo está haciendo con toda la buena intención del mundo, aunque a esa persona no le venga bien. Entonces, puede ser muy hiriente para alguien el hecho de cuestionar, y es una cosa que hay que tener mucho cuidado también cuando trabajamos los psicólogos, que la gente, que las familias sientan que estás cuestionando eso. ¿Por qué? Porque pueden pensar algo muy sencillo y que, aunque nos pueda chocar, yo lo entiendo perfectamente, que es que llegue una madre, un padre y diga, va a venir, coloquialmente, el psicologuillo este del 3 al cuarto, de 30 y pico años, a decirme a mí, que llevo toda una vida aquí luchando con esto, lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por una parte eso hay que modularlo, pero también hay que entender lo que es razonable que aparezca eso. Entonces, muchas veces lo que es importante es que también la propia persona sea la que exprese eso, porque muchas veces tenemos menos capacidad de hacer eso con las familias, y a lo mejor lo que puedes trabajar es que la propia persona reivindique su espacio, que uno mismo diga, oye, os agradezco muchísimo que me estéis ayudando, yo sé que os estáis dejando la piel en ello, pero yo esto necesito hacerlo yo, y si me voy a equivocar, necesito equivocarme, como decíamos antes con lo de la pubertad, todo el mundo tiene derecho a equivocarse y a asumir las consecuencias también, porque claro, si me equivoco y no las asumo yo, eso es otra cosa, ¿no?
Bueno, faltan Juan Luis y Ricardo por decirme qué os aporta el ir a la asociación.
Pues nada, a mí me aporta más autonomía para mí, para moverme, para ir, para estar allí presente y hablar sobre temas. Y luego, pues, que mi padre y mi madre pues, no me dicen que vaya allí por lo que allí. O sea, es por mí solo, ¿no? Por eso. Por mí.
No, a mí tampoco me obliga, me dicen, si quieres ver, pero te conviene ir porque estás mejorado mucho. Ya lo sé, pero bueno, ya voy yo. No pasa que me obliguen.
Ya, a mí lo que me gusta pues son las actividades que se hacen, y está bien hacer cosas de esas, porque sales a la calle pues no sé, y luego sales a la calle con otro punto de vista, ¿no? Pero aunque sigues de la cabeza tocado, por decirlo así, ¿sabes? Pero luego estás hablando con hablo con este, contigo pues, y estoy bien, ¿no? Estoy a gusto, estoy bien. Eso, y igual que con Nacho, el psicólogo, estoy bien.
Pero que ahí encontréis un espacio en el que acepta realmente que tenéis ese trastorno, ese problema mental, pero que podéis vivir con ello y hacer otras cosas y disfrutar la vida, ¿no?
Claro, es que dicen los médicos que es ya para toda la vida lo que tengo yo. Pero bueno, yo estoy a gusto y estoy bien conmigo y estoy con los demás y ya está.
Pues ya está, es importante. Bueno, vamos a saludar a Carlos, que lo tenemos aquí detrás, que ha venido a vernos, que también está en la asociación, y os invitamos a que vayáis a FAEM 5, que digas tú, ni tú la dirección, anda.
Es la calle Hospitalet de Llobregat, número 4.
Para que tengáis allí un lugar de encuentro, y no solo la gente que tenga trastorno mental, sino bueno, cualquiera que quiera acercarse, tenga curiosidad y quiera también aportar algo, ¿por qué no?
Quería dar también el número de teléfono, además casi estábamos diciendo la dirección, pero yo recomiendo que llamen antes porque lo mismo nos pillan tal día, aunque no podemos ya atenderles, que el teléfono es el 91-734-0357. Y una cosa también importante de la asociación, yo creo, es el hecho de que la gente se relacione y se encuentre con los problemas que se pueda encontrar cualquier grupo de amigos, cualquier en convivencia, que pueden surgir buenos rollos y pueden surgir roces y pueden surgir una serie de problemas a los que uno pues va aprendiendo también a enfrentarse
al mundo exterior, a los amigos, a las amigas, pues eso, pues, muy bien.
De todo el gasto que se hace en salud mental, las asociaciones se destina únicamente un 1%. Yo, haciendo una estimación, no tengo aquí la estadística delante, pero me atrevería a decir que podemos estar manejando un 40%, desde luego un 30% lo aseguro, un 40% creo que tranquilamente, de toda la atención que se hace en salud mental. Entonces, que se rebaje por ahí es un problema, ¿no? Que se reduzca por una parte que el coste-beneficio es tan potente, me parece tremendo. Y aparte hay un problema, que es que si no hay unas buenas condiciones, si tú tienes profesionales en los centros, esto ya a lo mejor es una reivindicación casi personal, pero bueno, voy a aprovechar y la hago, en la que no se tiene unas buenas condiciones laborales, no tiene una posibilidad de mejora, etcétera, etcétera, cosa que no es culpa de la junta directiva de las asociaciones, sino de los pocos medios que hay, pues al final, ¿qué pasa? Que muchas veces los profesionales se van. Y supongo que sabréis o habréis constatado en algún momento que cuando alguien, por ejemplo, va al psicólogo, que a uno le cambien de profesional, es una putada. Porque tienes que empezar otra vez
con el historial.
A este tío otra vez, a contarle otra vez, la milonga y tal, pues eso no es agradable. Entonces, pues a lo mejor hay que hacer algo para que no haya esa movilidad. Ya me callo, no me estoy enrollando mucho.
Quisiera contrarrestar lo que he dicho antes. Desde luego, el servicio de asistencia individual, la terapia, difícilmente lo ibas a encontrar, sobre todo para gente que no dispone de muchos medios económicos, ¿no? Y efectivamente las asociaciones son muy necesarias. Creo que la filosofía es dar a cada uno lo que necesita. Y solo en mi caso, quiero decir que efectivamente se trata de eso, y quien necesite más, pues se le da más, ¿no? Y quien menos, pues menos. Simplemente decir eso.
Falta yo, Yo solo estoy en el taller de radio, pero vamos, es de las experiencias más enriquecedoras de toda mi vida, y espero seguir ahí mucho tiempo.
Esperamos que sigas mucho tiempo.
Sí, esperamos que sigas ahí.
Bueno, vamos con la fábula de hoy. Se llama El conejito protegido.
Había una vez una coneja que tenía 10 hijos, y al más pequeño lo quería más que a los demás. Siempre estaba encima de él, dándole y permitiéndole todo, y no le dejaba ninguna independencia. Pasó el tiempo y los conejitos fueron creciendo, pero mamá conejo seguía mimando demasiado y consintiéndole todo a su hijito menor. Le quería tanto que no podía dejar de hacerlo. Llegó el día en que todos los conejos eran ya lo bastante grandes como para dejar la casa familiar y comenzar su propia vida. Así que se despidieron de su madre prometiendo volver a visitarla de vez en cuando. Estaban muy contentos de lograr su independencia. Para ellos eso era toda una aventura. Bueno, no todos se fueron. Hubo uno que se quedó. Ya sabéis a cuál me refiero. El conejito protegido. Que aunque ya era grande, se quedó a vivir con su mami querida porque pensaba que en ningún sitio iba a estar mejor.
Ocurrió que un día ese conejo conoció a una conejita de la que se enamoró perdidamente. Pasaron mucho tiempo juntos, en secreto, y un día la conejita le propuso irse a vivir con ella. Al conejo esto le pilló totalmente de sorpresa. Enseguida pensó en su madre y le habló de su situación a su novia.
¿Es posible que a tu edad sigas viviendo con tu madre?
Le preguntó ella extrañada.
¿Por qué?
No sé. La quiero mucho y además con ella no tengo que hacer nada. Ella lo hace todo por mí.
Es que ni siquiera la ayudas.
bueno, me gustaría, pero ella no me deja hacer nada. No sé, que me canse.
Pues yo no quiero vivir con un inútil, así que plantéate tu vida, chico. Porque conmigo tendrás que compartir responsabilidades. Piensa en ello y mañana me contestas. Adiós.
El conejo pensó toda la noche en la historia de su vida y no dejó de llorar por su hasta ahora vacía existencia. Se secó las lágrimas y tomó una decisión. Preparó un atillo con unas cuantas zanahorias y se despidió de su madre con esta nota.
Me marcho porque desde pequeño me has querido de una forma que no me dejas respirar. Soy un inútil. No sé hacer nada porque tú siempre lo dices todo por mí. Agradezco tu cariño, pero que nunca perdono lo que me has hecho. Hay veces de lo que he conocido a alguien que tiene que compartir su vida conmigo, siendo como soy, que seas feliz, mamá.
Y nunca volvieron a verse.
Siempre hay que dejar un espacio a los que amamos. Solo así también seremos amados de verdad.
Queremos que este espacio también sea el tuyo. Por eso, en La Luciérnaga, no solo te dejamos respirar, sino que te invitamos siempre a participar. Eso sí, cuando tú quieras. Llama al 91-315-1112.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Hasta el lunes que viene, Luciérnagas.
Eso iba a decir yo, hasta el lunes que viene.
Hasta el próximo día y no os olvidéis de sonreír.
Llámame Palo.
Adiós. Bueno, hasta la semana que viene a todos.
Hasta la semana que viene.
Hey chums, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look.